Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En 3 horas, el pabellón municipal Carolina Marín de Huelva va a coger la misa funeral por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. Un funeral que va a presidir el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, y en el que también estarán los reyes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por parte del gobierno estará presente la vicepresidenta María Jesús Montero. No estarán ni el presidente Pedro Sánchez, ni tampoco Óscar Puente. Precisamente el ministro de Transportes se encuentra en este momento compareciendo en el Senado. Lo lleva haciendo desde esta mañana. Puente está haciendo una defensa, como era de esperar, férrea de su gestión. Asegura que el gobierno está comprometido con esclarecer los motivos del accidente ferroviario. El Partido Popular, UPN, Vox y Junts han pedido la dimisión del ministro y han cuestionado la seguridad de las infraestructuras ferroviarias de nuestro país. Mientras, Óscar Puente ha defendido la renovación integral que se lleva realizando desde 2022 en la vía Madrid-Andalucía, en la que ocurrió el siniestro. Puente ha justificado que renovar una vía no significa levantarla entera.
El accidente se produjo en un tramo que, como saben, forma parte de la línea alta velocidad Madrid-Sevilla, sobre la que se ha acometido una renovación integral, y explicaré su significado, con una inversión global de 780 millones de euros. Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla. Es impensable.
Hoy también ha habido líos en la carretera debido a la nieve y a la lluvia que sigue cayendo en nuestro país, especialmente en el norte. Ahora mismo hay 90 carreteras afectadas por la nieve, 51 de ellas están completamente cerradas a la circulación y 17 requieren el uso obligatorio de cadenas. Las zonas que más sufren el temporal son Aragón, especialmente Teruel, también el Principado de Asturias y la Comunidad de Castilla y León. Precisamente hay una noticia de última hora y es que están buscando a una persona desaparecida después de que se haya producido otro alud en Benasque, en Huesca. Por cierto, ayer te contábamos que José Luis Ábalos ha renunciado a su escaño como diputado en el Congreso y hoy tenemos segunda parte. Se jubila, lo ha dicho en su cuenta de X. Justifica esta jubilación como una manera de poder mantener económicamente los compromisos con su familia y también poder afrontar su defensa. Ábalos tiene 66 años y más de 40 cotizados a la Seguridad Social. Según su abogado, le corresponde tanto la jubilación como una indemnización como exdiputado por parte del Congreso, algo que ya están estudiando los servicios jurídicos de la Cámara Baja. Y desde hace unos días te llevamos hablando de un virus que, después de lo que ocurrió con el coronavirus, pues activa automáticamente todas las alarmas. Se trata del Nipah, uno de los patógenos más letales conocidos y del que se ha detectado un brote en India. Este virus puede alcanzar una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75% y a día de hoy no existe un tratamiento específico. Tampoco hay una vacuna aprobada. Por ahora se han confirmado al menos 5 casos, todos en India, y cerca de un centenar de personas están aisladas de manera preventiva. Pero tranquilidad, el Nipah es un virus mucho menos transmisible que el COVID. Alfredo Corel, inmunólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid, nos lo explica.
Que ya lo conocemos hace mucho tiempo, es un virus que no es de antes de ayer. Su hospedador habitual son los murciélagos. Fruta contaminada por los murciélagos es la que puede causar la infección en el hombre, es la ruta habitual. Y el segundo tipo de transmisiones, que son las que estamos viendo ahora en la India, son entre personas de vínculos muy estrechos. No hay una transmisión comunitaria grande como pasaba en el caso del COVID.
Hoy en la tarde te explicamos este virus Nipah y qué se sabe sobre el brote que se ha detectado en la India. Madre mía, el vídeo del que vamos a hablar también hoy. Una mujer se distrae con su teléfono móvil y termina sin querer en un garaje ajeno mientras caminaba por la calle. Bueno, se cierra la puerta del garaje y se queda dentro. Es como si la engullera la puerta del garaje y ella sin darse cuenta. ¿En qué líos te has metido por ir mirando el teléfono móvil? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. No soltamos el móvil ni cuando vamos caminando por la calle, claro, y nos pasa esto.
Hola, gente. A mí no es que me haya pasado, es que a mí me atacan las farolas.
Claro,
me atacan las farolas,
claro.
Cuando voy con el móvil, cuando voy hablando con mis amigas, no sé, es que todas las farolas que hay por la calle vienen hacia mí, es que vamos. Y bueno, claro, imaginaros cada vez que me atacan las risas de mis amigas, porque siempre me pasa cuando voy con ellas.
Bueno,
gente, un besazo muy grande, que tengáis muy buena tarde.
¿En qué líos te has metido por ir mirando el móvil? 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Barcelona, único equipo español entre los 8 primeros de la Liga de Campeones.
El Barça, octavos. El Real Madrid y el Atlético a la repesca. El Atlético eliminado. El Villarreal se va sin ganar un partido. El desastre del Real Madrid en Lisboa terminó con un gol del portero.
¡A la pelota, Turbo! ¡Gol! ¡Gol del portero!
Esto sí
¡gol, gol, 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 gol!
4-2 perdió el Real Madrid a la repesca, habla Arbeloa.
Que me siento totalmente responsable. Pues evidentemente hoy hemos estado lejos de lo que queríamos ser, de la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente, de lo que ellos se jugaban, de lo que nosotros nos jugábamos. Antes de venir aquí sabíamos que teníamos mucho que trabajar, mucho que mejorar. Somos conscientes todavía que aún nos queda mucho por hacer y evidentemente pues mirar para adelante.
Arantxa Rodríguez del Real Madrid a la repesca.
El Real Madrid jugará contra el Bodo o contra el Benfica otra vez. El partido de ida será el 17-18 de febrero, mientras que la vuelta se disputará una semana después en el Bernabéu, es decir, la semana del 24-25. Si pasa la ronda del playoff, el Real Madrid se mediría al Manchester City o al Sporting de Portugal y ya no tendría el factor campo a su favor, por lo que en los octavos jugaría la vuelta lejos del Estadio Santiago Bernabéu. Si ganara esa eliminatoria, se mediría en cuartos de final al Arsenal o al Bayern y, al igual que los octavos, la vuelta la disputaría fuera de casa.
Melchor Ruiz, el Real Madrid vuelve a las andadas.
Sí, el Real Madrid no compareció anoche en Lisboa y fue castigado a jugar la eliminatoria de 16avos de final. Un Real Madrid que no tuvo fútbol y que salió sin la actitud, intensidad y carácter necesario ante un Benfica que se jugaba la vida y que fue muy superior. A pesar de ello, el Real Madrid se adelantaba con un gol de Mbappé, que fue de lo poco destacable en el Real Madrid, con dos tantos el jugador francés y que suma ya 36 en la temporada y 13 en Champions. Mbappé reconocía al término del partido que la derrota había sido justa y se mostraba así de crítico con el juego del equipo.
No fue la misma cosa que en Villarreal y es el problema, que no tenemos continuidad en nuestro juego. Al final no podemos estar un día sí, un día no, un día sí, un día no. No es un equipo campeón, es que hace eso. Pero el tercer, cuarto gol no cambia nada. Un poco de vergüenza, pero de manera matemática no cambia nada porque fuimos 9 y ya, ¿no? No puedo decirte que es un tema de actitud porque si te digo únicamente eso, tú vas a pensar que hemos llegado aquí sin ganas.
Santi Duque, Mourinho fue el gran triunfador de la noche.
Eliminado de la Copa por su máximo rival, el Oporto, y a 10 de los dragones en Liga, Mourinho no pasaba su mejor momento en el banquillo del Benfica, pero la noche de ayer pareció resarcir todos los mares y pasará al recuerdo como una de las grandes hazañas de los últimos tiempos del conjunto lisboeta. El momento cumbre llegó en la celebración del tanto de Trubin, que daba el pase al Benfica. Mourinho corrió señalando a la grada, se abrazó en su camino un recogepelotas local y juntos siguieron corriendo hasta llegar a la altura del banquillo del Madrid, donde continuaron con su eufórica celebración tras el partido. Mourinho reconoció haber pedido perdón a Arbeloa y habló así sobre el pase de su equipo a los playoffs.
Yo pienso merecido. Kylian, dos oportunidades y dos goles, si no, el resultado sería diferente. Para Benfica es un prestigio increíble, obviamente, ganar al Real Madrid. Ya sabemos que la próxima nos toca o Madrid de nuevo o Inter.
¿Qué prefieres?
Yo prefiero, no puede ser uno u otro, porque ir a Madrid me gusta mucho y no voy nunca. Ir a Milán me gusta mucho y no voy nunca.
El Barcelona está en octavos de final.
¡Gol del Barça! ¡Gol Lewandowski! ¡Gol! ¡Dani Olmo, fenomenal!
4-1, Lamine Yamal fue el mejor.
Sí, yo creo que al final en Champions soy más libre, estoy más uno contra uno. Bueno, uno contra uno no estoy nunca, pero al menos uno contra dos. Y pues me siento más libre, más feliz y muy contento por el partido.
Manolo Oliveros, el Barcelona está en octavos de final.
Sí, el Barça descansa de momento y espera el sorteo para octavos de final del día 27 de febrero, en donde se sabe que su rival saldrá entre PSG o Newcastle, Karabaj o Mónaco. Los octavos se jugará la vuelta en casa y las fechas son 10 u 11 de marzo la ida, la vuelta el 17 o 18. En cuartos de final puede encontrar en su cuadro a equipos como Liverpool o Atlético de Madrid o Juventus, por ejemplo. Y ya en semifinales, equipos que van por el otro cuadro, como Real Madrid, Arsenal o City o Bayern de Múnich.
Edu Badía, el Barça empezó perdiendo pero terminó goleando.
Sí, remontada de top 8, la novena de la temporada, la 18 de Flick, y con la clásica empanada de inicio para acabar ganando 4-1 al ritmo de Lamine Yamal. El Barça salió mal, como dices, pagó muy cara la baja de Pedri y de Frankie de Jong, pero llegó al segundo tiempo con todos los marcadores a favor, menos el suyo, para estar en los octavos de final por la vía rápida. Con la entrada de Bernal, tras el descanso, Lewandowski, Lamine, Rafinha de penalti y Rashford de falta directa dieron la vuelta al partido. El Barça resiste a la Premier, primera gran noche de Champions en el Camp Nou, habla Hansi Flick.
Bueno, creo que la Premier es la mejor liga del mundo. Hay mucho dinero invertido ahí, pueden comprar muchos jugadores. Puedes ver, por ejemplo, en el mercado todo lo que ellos llevan cada año para allí, pero creo que todos los jugadores y todos los equipos que juegan en la Champions League tienen mucha calidad.
Al Atlético de Madrid le ganó el Bodoglin.
¡Gol del Bodoglin! ¡Gol de los noruegos! ¡Gol de Ogle, el delantero!
Habla el capitán del Atlético, Coque.
Bueno, hemos empezado ganando como la mayoría de los partidos, y la mayoría de los partidos nos ponemos por delante o nos empatan o nos da la vuelta. Entonces, también muchas veces nos tenemos que mirar esas situaciones, no solo los remates que tenemos, sino las situaciones también atrás. Obviamente que es difícil perder y más en casa, pero toca continuar, levantarse lo antes posible y a seguir. Todavía no estamos eliminados, que queda muchísimo, que obviamente que queríamos quitarnos esta fase porque obviamente va a ser difícil, pero todavía no estamos eliminados y queda muchísimo.
El Atlético estará mañana en el sorteo de la repesca, Javi Gómez.
Y los del Cholo tendrán que enfrentarse a Galatasaray o Brujas en 16avos con la vuelta en el Metropolitano. Corrochano, recuerdo que ya hace una semana jugó y empató en Turquía, y si logran superar la eliminatoria estarán esperando en octavos Tottenham o Liverpool, con el que también jugó y perdió en esta fase grupo, con la vuelta, eso sí, en casa de los equipos británicos.
Luis Munilla, hubo silbidos en el Metropolitano.
Se la pegó el Atlético en un Metropolitano que dejó de ser inexpugnable justo el peor día. El equipo de Simeone se hinchó a rematar, pero solo Marcos Orloz y esa falta de contundencia de siempre le mató, sobre todo porque al Bodo le sobró y logró dar la vuelta al marcador para luego resistir atrás. Julián otra vez desaparecido, Juliano con fiebre, Simeone sin recursos ofensivos en el banquillo. Hubo pitada en el extraño cambio de Lenormand por Barrios y también al final, y Simeone habló de todo después.
Bueno, un partido como lo habíamos hablado en la previa, salvo ustedes que querían una goleada. Felicitar al rival, me encantó cómo jugaron, un equipo como lo veíamos en la previa, y bueno, ahora prepararnos para quien nos toque en 16avos.
Y vemos en los cambios, Diego, que entra Robin Lenormand sustituyendo a Pablo Barrios, y algunos pitos también al final, ¿se entienden?
Sí, sí, claro que se entiende.
El Atlético, Javi, ahora pendiente de los fichajes.
Con Mateu Alemany, Corrochano, presente en el entrenamiento de esta mañana, el Atleti afronta los últimos días de mercado. Prioridad del mediocentro con Goretzka en el foco. El Bayern decidirá en breve, también quiere reforzar la delantera, pero anoche ya decía el Cholo que los refuerzos llegarán o no, es decir, no las tiene todas consigo.
Enseguida, más de la Liga de Campeones.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes
una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
El Sporting de Portugal eliminó al Atleti.
¡Gol del Sporting de Portugal! ¡Gol del equipo luso en el 48! Alisson Santos a la contra de un
No le valía el empate, pero terminó perdiendo José Ángel Peña.
Sí, la sensación que queda en todo caso, Corro, es que el equipo cayó con las botas puestas y manteniendo hasta el final las opciones. Sin embargo, también se puso de manifiesto la distancia que existe entre un equipo como el Sporting y un Atlético condicionado por las lesiones. Por eso acabó imponiéndose el empaque, la profundidad y calidad de la plantilla lusa. En todo caso, para Valverde, el balance de la participación en la Champions es positivo, aunque a partir de ahora es cuando comienza la auténtica Champions para los bilbaínos.
Yo creo que hemos hecho una buena competición. Dentro de las dificultades que teníamos, los rivales que nos ha tocado, y hemos llegado hasta este último momento con posibilidades de pasar, y en gran parte del partido hemos estado dentro. Tenemos un partido importantísimo el domingo, esa sí que es nuestra Champions. La Champions ha sido una ilusión que hemos mantenido. Lo que pasa es que la Liga, siempre para el Athletic, siempre es lo primero.
En Alemania, otra derrota del Villarreal.
Gol del Bayern Leverkusen, vaya traca, hasta tres veces
3-0, Juan, igual, perdió el equipo de Marcelino.
Villarreal, y ahora le
Champions para olvidar, Corro, del Villarreal, que de 8 partidos ha perdido 7 y ha empatado 1. Ha ocupado el último lugar de la clasificación junto a Kairat Almaty y ha sido, la verdad, un equipo irreconocible en la competición europea. Ayer hizo quizá una de las peores primeras partes que se le recuerda y ahora solo queda centrarse en la Liga para asegurar la plaza Champions y volver a la mejor competición europea la próxima temporada.
El campeón de Europa, el París, también cae de los 8 primeros.
Ayer Dembélé, en vain, le ballon pour Kvaratskhelia, il y a beaucoup d'espace pour les Parisiens. Ara qui va s'engouffrer dans ces espaces justement avec João Neves. La frappe.
Empate a 1 contra el Newcastle, Ale Salguero.
Exhibición inglesa con 5 equipos en el top 8 que dejan fuera al Paris Saint-Germain. El único que se queda es el Newcastle tras ese empate con los parisinos. El Arsenal es primero con pleno de victorias. Los Gunners derrotaron 3-2 al Kairat Almaty. Hicieron inútil la victoria del Bayern en Eindhoven por 1-2. Tercero acabó el Liverpool, que le hizo un 6-0 al Karabakh. Cuarto el Tottenham tras su triunfo 0-2 en Frankfurt. Otra victoria a domicilio por 2-3 en Nápoles le permitió al Chelsea ser sexto y el City acabó octavo tras ganar 2-0 al Galatasaray. Además, se clasificaron para el playoff el Brujas gracias a un 3-0 sobre el Marsella y el Olympiacos de Mendilibar después de ganar 1-2 al Ajax.
Vamos con la Europa League. Es la última jornada de esta primera fase. El Betis recibe al Feyenoord. Se quiere meter entre los 8 primeros, Andrés Ocaña.
Llega el Feyenoord de Van Persie con más de 10 bajas al estadio de la Cartuja esta noche para enfrentarse a un Betis que de ganar certificaría prácticamente el pase entre los 8 primeros a la siguiente ronda de Europa League y evitaría los 16avos de final. La buena noticia que Anthony Abde y de Osa se han recuperado y que vuelve después de lesión Aitor Ruibal, un conjunto, el verde y blanco, que se enfrenta a una semana tremenda con el Valencia el domingo y después la eliminatoria de Copa ante el Atlético.
El partido es a las 9 y a las 9 también Estrella Roja Celta. Álvaro Lorenzo.
Tiene el Celta Corro las cuentas claras para intentar el asalto al top 8, ganar en el pequeño Maracaná de Belgrado, invicto en esta Europa League y mirar a otros 8 resultados, al menos asegurar la vuelta del playoff en Balaídos. La buena noticia es que la UEFA permite inscribir a Fer López, podrá jugar hoy. El Estrella Roja tiene un punto más, rentabiliza mucho sus pocos goles, 900 celtiñas en las gradas del infierno serbio.
Mañana comienza la jornada de Liga, a las 9 y un español a la vez. Está a punto de hablar Manolo González. Quique Iglesias.
Sí, estamos aquí en Cornellá, vamos a ver qué le parece que Sesma López sea el árbitro después de todo lo que ha pasado esta semana. En principio, es posible que Pere Milla vaya al banquillo. El español lleva unas cuantas jornadas sin sumar. Y ahora suena João Mario de la Juventus para reforzar al equipo. Llega ya mismo el presidente para fichar.
En el Alavés, ¿qué ha dicho Coudet esta mañana? Roberto Arrillaga.
Coudet no tendrá para el partido del Español, todavía recuperándose a Denis Suárez. Eso sí, tendrá por primera vez en la convocatoria al recién fichado Ángel Pérez y recupera, después de que el TAS le diera la cautelar, a Facundo Garcés.
El Valencia ha presentado esta mañana a Guido y a Unai Núñez, Hugo Ballester.
Día libre en la ciudad deportiva y de presentaciones en Mestalla. Hoy puesta de largo de las dos últimas incorporaciones, el centrocampista argentino Guido Rodríguez, que llega libre tras desvincularse del West Ham, y Unai Núñez, que en su caso lo hace como cedido por el Celta tras romper su cesión con el Hellas Verona. El caso de Guido ha llamado la atención porque solo firma hasta el próximo 30 de junio, algo que, si fuera por el propio jugador, lo habría hecho por más tiempo.
Siempre tuve claro que quería venir acá y realmente lo de 6 meses se dio porque, bueno, era la forma de poder hacerlo, pero si se hubiese podido hacer y hubiésemos tenido más tiempo, claro que hubiese venido por más tiempo.
Un apunte más, tenemos ya sede para el Mundial España. ¿Dónde va a estar Daniel Asenjo?
Será la ciudad estadounidense de Chattanooga, en el estado de Tennessee. Aquí estará la base de operaciones del equipo de Luis de la Fuente, que entrenará en las instalaciones de la escuela Baylor. España va a disputar sus dos primeros partidos del Mundial en Atlanta, contra Cabo Verde y Arabia Saudí, el 15 y 21 de junio, respectivamente. Cerrará la primera fase la ciudad mexicana de Guadalajara ante Uruguay el día 27.
Enseguida, Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esta madrugada juega Carlos Alcaraz las semifinales del Abierto de Australia, Ángel García.
Lo venimos contando y ya es oficial. Carlos Alcaraz va a buscar la gran final del Abierto de Australia a las 4:30 de la madrugada en España. Enfrente, Alexander Zverev, alemán, 28 años, número 3 del mundo. Cuidado que ya jugó la final aquí el año pasado y que es de los pocos tenistas que puede presumir de no tener el head-to-head perdido con Alcaraz. Han jugado 12 veces, 6 para cada uno. Aquí en Australia perdió Alcaraz hace un par de años. ¿Cómo está Alcaraz? ¿Llega preparado? ¿Le verá su entrenador Samu López favorito? Responde en el micro azul de COPE.
Está en un momento muy bueno y si se mantiene con una buena actitud y constante y aceptando todos los problemas que vayan a pasar en la pista, que van a venir, va a tener más opciones que Alex.
La final femenina va a ser Sabalenka-Rybakina y en Montmeló estamos pendientes de Aston Martin. Carlos Miquel.
La verdad es que tú y toda la afición española que espera ver ese nuevo coche de Fernando Alonso que todavía no ha saltado a pista. El mensaje que me llega desde el box es que están trabajando para que puedan arrancar ya los test, pero todavía, cuando llevamos hora y 20 minutos de la sesión de tarde, todavía no han podido rodar con ese Aston Martin que va a llevar Lance Stroll. Mañana será el turno de Fernando Alonso en la pista de momento exhibición de Mercedes. Primero Antonelli, 90 vueltas. Esta tarde Russell, segundo a una décima, 19 vueltas. Mercedes está pegando fuerte.
Vamos con el baloncesto. En la Euroliga, hoy el Barça juega en Grecia contra Olympiacos, Juan Arias.
El Barça es tercero con un balance de 16 victorias y 8 derrotas. Recupera al alero Will Clyburn tras mes y medio de baja por lesión. Enfrente a un Olympiacos en alza que suma 7 victorias en los últimos 8 partidos, 4 de ellas de forma consecutiva y que tiene en sus filas a Bezenkov como máximo anotador y Milutinov como máximo reboteador de la competición.
Tenemos también un Valencia-Maccabi con público, Fermín Rodríguez.
Valencia Vázquez recibe las 9 menos cuarto al Maccabi Tel Aviv y lo hará con público en el Roch Arena después de decidir ayer que sus 11.500 abonados pudieran disfrutar del partido, previa muestra, eso sí, del DNI. Recordemos que los equipos israelíes estaban jugando a puerta cerrada en España. Habrá un gran dispositivo de seguridad porque también hay una concentración convocada para pedir la expulsión de los clubes de Israel de la Euroliga y de otras competiciones.
Vamos con los europeos, empezamos con el del balonmano. España dice adiós perdiendo contra Portugal, Luis Malvar.
Los hispanos terminaron el europeo dando una mala imagen, perdieron con Portugal 27-35, irreconocibles tras el gran partido ante Francia, el peor encuentro del campeonato, una defensa blanda, permeable, sin contactos con los atacantes portugueses, lo peor en ataque, 17 balones perdidos. España termina decimosegunda posición, el sábado sorteo de la eliminatoria para el Mundial 2027 en Alemania y atención, presentación del europeo España, Portugal y Bélgica que será en el 2028 y el partido inaugural tiene todas las posibilidades, salvo cambio última hora, de jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu.
En fútbol sala, España juega hoy contra Bélgica, Santi Duque.
Sí, a partir de las 5:30 buscamos la primera plaza de grupo contra los belgas. Los de Jesús Velasco, líderes con 6 puntos, dependen de sí mismos y o bien una victoria o un empate les darían el primer puesto. Evitaríamos así el cruce con Portugal.
Europeo femenino de waterpolo, España ha jugado contra Rumanía. ¿Qué hemos hecho, Alicia Rodríguez?
Sí, hoy la selección española de waterpolo femenina ha jugado contra Rumanía el último partido de fase de grupos del europeo, ganando 22-4, quedando segundas del grupo B en la clasificación con 6 puntos. Jugará cuartos el 31 de enero.
Hoy tenemos crono por equipos en la Challenge de Mallorca, Quique.
Que es el trofeo Ses Salines, 24 kilómetros, ya está en marcha. Es el debut de Remco Evenepoel con su nuevo equipo, el equipo Bora, y también el regreso a la competición de Enric Mas con el Movistar después de 189 días lesionado sin competir. Tercera etapa en Arabia Saudí de montaña. Al Ulla Tour ha ganado el suizo Yanis Bouassar del equipo Tudor, que es el nuevo líder.
Vamos al Parra Center porque los Cavaliers han arrasado a Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos visitaban Cleveland. Homenaje con vídeo a un LeBron que luchaba por contener las lágrimas y tras la emoción llegó el revolcón. Parcial de 42-22 en el tercer cuarto para los Cavs, que terminaron ganando por 30 puntos de diferencia. El susto lo dio Luka Doncic, que se torció el tobillo izquierdo al caer fuera de los límites de la pista. El esloveno se fue a vestuarios y, aunque luego regresó, no pudo impedir la debacle de su equipo. Del resto de la noche, destacar la victoria de San Antonio en el duelo tejano en Houston, con un gran Wembanyama, que sumó 28 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 5 tapones.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda de un futbolista que fichó en el mercado de invierno.
Sí, que va a acabar esta semana, el lunes que viene ya el mercado de esta temporada de invierno. Y estamos recordando un jugador muy importante que causó un impacto cuando llegó a la Liga Española, que fíjate tú, lo primero que hizo fue los tres primeros partidos que jugó con su equipo en la Liga Española fuera de casa, ganó en el Camp Nou, en el Bernabéu y en el viejo San Mamés. Que pertenece a una generación de futbolistas de un país que entonces tenía una gran generación, pero que desde entonces ha ofrecido pocos jugadores de calidad al fútbol europeo. Y que en cifras, esos primeros meses que pasó este jugador en la Liga Española, pues fueron 17 partidos y 12 goles. Y como picaba tanto, como marcaba tantos goles, al final le pusieron un apodo de un reptil que pica. De un reptil que pica, que hace pupita.
Muy bien. Oye, estaba mirando, que no me acuerdo muy bien, que no tiene nada que ver con las pistas que ha dado, pero me ha venido a la memoria, está en Collymore. ¿Sí? El jugador que estuvo en el Oviedo, ya dudaba si fue en el mercado de invierno o fue a principio de temporada, el fichaje de Collymore.
Pues yo también tengo esa duda. Yo creo que llegó a principio de temporada.
Sí, me suena. Sí. Pues sí. Está en Collymore que llegó.
Igual lo que se hizo fue irse a mitad de temporada.
Sí, eso pudo ser. Sí, sí. Oye, que no te he preguntado, que después de dos temporadas, ¿te gusta más esta Liga de Campeones o la anterior?
Pues es que me da igual un poco lo mismo. Es decir, es jugar muchos partidos para poca cosa. Porque después de haberse jugado más de 100 partidos en esta liguilla, ¿qué equipo grande europeo está eliminado?
No, eliminado no. Eliminado, claro, es muy difícil.
Claro, claro, es que se meten 24 de 36.
Sí, antes sí pasaba, entre los grupos de cuatro pasaba que alguno se caía, ¿eh? Alguno
sí, potente. alguno quedaba tercero
de
y se quedaba
cuando,
fuera.
De vez en cuando, no siempre. Sí. Bueno, pero ayer vimos una jornada de,
exactamente,
radio brutal.
Lo mejor de esta fase nueva es la última jornada que se juega todo el mismo tiempo y a nosotros como periodistas de radio nos viene muy bien.
Sí, ayer estuvo muy emocionante la noche de tiempo de juego. Muy bien, Pedro, hasta mañana. Un abrazo. Mañana resolvemos el reto. Ahora, producto del partidazo, la conversación sobre los dos batacazos, el del Atlético y el del Real Madrid.
¿Qué cagancho es más grande, el del Madrid o el del Atleti?
Para mí el del Madrid, porque lo tenía hecho. Digamos que el Atlético lo tenía que hacer y no ha sido capaz de hacerlo, pero el Madrid lo tenía hecho. Aparte de que es que creo que ha sido el peor partido del Madrid de toda la temporada y mira que ha hecho un par de ellos feos.
Para mí los dos son caganchos porque el Atlético dependía en sus dos últimos partidos de sí mismo y no lo ha conseguido, ha sacado 1 de 6, pero lo del Madrid es más llamativo porque el Madrid es que tiene unos jugadores que no se puede permitir el ridículo que ha hecho hoy. Y quitando a Courtois y a Mbappé, que toca 2 y las mete, el resto es un bochorno.
Para mí, perder en casa el Atlético de Madrid con el Bodoglin.
Vale.
Perdió con el Bodoglin.
Vale.
El Benfica es un gran equipo histórico de fútbol. Al final, pues oye, tiene mucho mejor equipo el Real Madrid y el partido que ha hecho ha sido lamentable y ha perdido hoy un crédito tremendo. Pero en perder en casa con el Bodoglin, ¿qué quieres que te diga?
El Atleti es un desastre, el Madrid ha sido una caricatura y que el cagancho es el del fútbol español. 5 equipos de la Premier en el top 8 y solo 1 español.
Caramba.
Creo que han hecho el ridículo los dos. Soy incapaz de distinguir quién lo ha hecho más de los dos equipos. Ha sido increíble lo que han hecho estos dos. Empezar en el top 8, acabar fuera y que te ganen un equipo del Ártico en casa 1-2... me parece ridículo.
¿Le tienes manía al Ártico? Y ayer dijiste lo del Ártico. No sé
porque esa gente sabe esquiar sobre hielo, no sé qué.
Los rallies son buenos.
Pescar peces, hacen agujeros en el hielo y pescan peces, ¿no?
Pero no puede venir un equipo al Metropolitano.
Algo tendrán que los quiere Trump.
A ganar aquí.
Sí,
no
sí.
Puede ser.
No sé, el ridículo ha sido bastante parejo, ¿no?
Sí.
Entre uno que baja de una clasificación que ya tenía hecha y le marca hasta el portero y el otro que ha sido incapaz de ganar a dos equipos.
Y en @deportescope, ¿qué estamos preguntando? A Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado qué batacazo es mayor, si el del Atlético de Madrid o el Real Madrid, y un 74% ha dicho que la del Real Madrid.
A la gente le duele más en general lo del, le duele entre comillas, lo del Real Madrid en Lisboa contra el Benfica que lo del Atlético en casa contra el Bodoglin. Bueno, de esto por supuesto y del sorteo de mañana vamos a hablar aquí en el 106.3 Deportes Cope.
Connect. El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
Quiero que luches una última vez. Te quitaron el derecho a una infancia. Te han agredido, manipulado. Personas horribles. Pero nunca te has dejado doblegar. Lucha por los días que habrá al otro lado, por un mundo más allá de Hawkins.
El pasado 1 de enero se estrenó el último capítulo de Stranger Things, una de las series más importantes de la historia, capaz de arrastrar a millones de espectadores a maratones interminables. Y te pregunto, ¿alguna vez has empezado un capítulo de una serie y has terminado viendo toda la temporada de un tirón? ¿O has pasado la noche diciendo, venga, solo uno más, me veo este y ya me acuesto y al final llega otro y otro? ¿Qué es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión? Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik. Es la tendencia de nuestro cerebro a no cerrar historias incompletas y nos mantiene completamente pegados al sofá. Vamos a hablar hoy de este fenómeno con el psiquiatra Javier Quintero, que nos acompaña todos los jueves en este espacio que dedicamos a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Me imagino que te ha pasado esto con alguna serie, claro, porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no?
Por supuesto, es algo que llevan años, ¿no? Los escritores y los autores y, por supuesto, los cineastas dejándonos ahí con la sensación de que nos falta algo, ¿no? Para que volvamos otra vez.
Esos capítulos que siempre termina en alto con una historia que no se ha cerrado y necesitamos ver, ¿no? Cómo continúa. ¿Qué es exactamente el efecto Zeigarnik y por qué nuestro cerebro no puede dejar una historia a medias?
Pues fíjate, esto es lo mismo que tu ordenador. Es decir, la forma más fácil de explicarla es decir, nosotros, nuestro cerebro tolera mal dejar las cosas a medias, con lo cual no le damos a guardar, ¿no? Y a cerrar y guardar, y como queda pendiente, queda en nuestra memoria de trabajo y nuestro cerebro de alguna forma sigue queriendo tener información sobre ese capítulo que, o esa película que hayamos visto. O esta llamada de tu amiga, decir, no sabes lo que ha pasado, decir, ¿cómo que no ha pasado? Necesito saberlo ya, ¿no? Es decir, que generamos la necesidad de tener esa información para poder cerrar y archivar ese capítulo.
¿Un capítulo más es comparable a otros comportamientos adictivos?
Bueno, sí y no. Es decir, por supuesto, juegan con la misma recompensa y juegan muchas veces con la misma idea de necesitar repetir de alguna forma esa conducta más o menos compulsiva. Es cierto que llegar a tener un patrón adictivo es más complejo de explicar. Es decir, una cosa es que de repente yo me pueda, entre comillas, enganchar una serie, pero esa serie va a tener un fin, termino y ya está, ¿no? Por muchas temporadas que la quieran sacar. Es cierto que empezamos a ver patrones que de repente, ¿no?, interfieren con el sueño, interfieren con, de alguna forma, el normal funcionamiento de la persona. Es decir, deja de cumplir con sus obligaciones o deja, de alguna forma, de dormir las horas que tiene que descansar porque quiere seguir o no es capaz, mejor dicho, de descontinuar o de parar el consumo de esa serie.
¿Y hay gente o personas más vulnerables al enganche de las series, Javier?
Sin duda. Es decir, ten en cuenta que primero y muy importante, los jóvenes, ¿no? Es decir, es una de las cosas que además a mí me inquieta, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, cuando éramos jóvenes, tú veías una serie los jueves, lo dejaban igual, lo dejaban ahí colgado del cliffhanger este, ¿no? El cliffhanger igual, es decir, lo dejaban en el mismo sitio con la sensación, pero había que esperar al jueves que viene para ver el siguiente capítulo.
Una semana entera, parece mentira.
Claro, entonces dejábamos ahí de alguna forma y esto, ¿qué más da? ¿No? Bueno, pues entrenábamos un concepto que es interesante, que es ser capaces de diferir en el tiempo la recompensa. Uh-huh. Ahora esto no ocurre. Ahora mismo los jóvenes no entrenan esa habilidad porque no lo necesitan. Quieren algo, le dan al Amazon de turno y mañana lo tienen en casa, ¿no? Y quieren ver una serie, les ha gustado, quieren ver el siguiente capítulo y ya ni siquiera, ¿no? Tienen el autoplay que de alguna forma ya les engancha con el siguiente capítulo. Es decir que no entrenamos una habilidad. Es decir, los jóvenes tienen un punto más de digamos, vulnerabilidad a ese contexto. ¿Quién más? Pues evidentemente aquellas personas que necesitan relajarse y encuentran en las series una forma de manejar esa ansiedad. Hemos hablado más veces que yo creo que la ansiedad hay que manejarla de manera consciente. Ni bebiéndote una copa, ni intentando distraerte con pantallas. Entonces, si somos capaces de dejarnos llevar, pues caemos en ese círculo vicioso, por decirlo de una forma, con más facilidad.
Vamos a ir desgranando algunas de las series más adictivas de los últimos años. Series, citábamos Stranger Things, que nos ha mantenido despiertos, pegados al sofá y pendientes de cada episodio. Pero si hablamos de tensión que te deja al borde del asiento, no podemos dejar de lado Breaking Bad, donde cada capítulo te deja con el corazón en un puño.
Oiga, esto es un mal rollo. Dijimos que éramos socios a medias.
¿Y qué es lo que haces tú?
Porque lo elaboro yo.
Pero por lo que sé, tú eres solo un drogadicto.
¡Tan estúpido para...!
Un profesor de química con cáncer terminal que pasa de ser un hombre normal y corriente, un hombre de familia, pasa a convertirse en un criminal despiadado. En Breaking Bad, cada episodio te deja incómodo, en tensión, necesitas saber qué pasa después. ¿Por qué series como esta, que para mí, Javier, te tengo que confesar, que es la serie? Yo la primera temporada, bueno, pero a partir de la segunda me enganché y era de las que dejaba de dormir por ver qué pasaba, ¿no? ¿Por qué logra engancharnos de esta manera, episodio tras episodio?
Pues fíjate, por un lado tiene la misma idea, ¿no? Cada episodio te dejaba cerrando una cosa pero abriendo la siguiente con más intensidad. Pero es que además esta serie le añadía unos condimentos adicionales. Tenía por un lado esa tensión y alivio, ¿no? Es decir, en cada capítulo pasaban cosas que luego bajaban, es decir, un poco montaña rusa emocional, con lo cual te dejaba como más predispuesto para seguir subido y bajando, ¿no? En esa montaña rusa, por decirlo de alguna forma. Y luego lo que me parece que enganchó fenomenal es esa sensación de dilema moral, ¿vale? Que nos incomoda mucho, ¿no? Es decir, como un profesor estándar, ¿no? Como
un
cualquiera.
Padre de familia.
Exacto, de repente.
Si seríamos capaces de hacer lo mismo en esas mismas circunstancias.
Efectivamente. Entonces, ese dilema moral, pues de alguna forma nos generaba esa incomodidad, ¿no? En el sentido de queremos saberlo, entonces nos dificultaba soltarlo, ¿no? Por saber cómo evolucionaba y cuál es el siguiente capítulo, ¿no? Lo siguiente que iba a pasar con.
De todas formas,
personaje.
Javier, el dramatismo intenso también puede ser agotador si vemos muchos episodios seguidos, ¿no?
Sin duda. Además, esto hablamos también de la vulnerabilidad desde lo emocional, pero también es cierto que tenemos que entender que parece que nos relaja, pero no nos está relajando, sino todo lo contrario. Es decir, al final nos va agotando, interfiere con el sueño, realmente no desconectamos, aunque parece que nos relajamos, claro que sí.
Y si creías que un capítulo más era suficiente, la serie La Casa de Papel demostró que dejar una historia o una escena sin resolver al final y los giros inesperados son la fórmula perfecta para enganchar al cerebro al streaming.
¿Un terrorista puede ser acaso considerado un héroe?
¡No!
¿Es acaso ese tal profesor un Robin Hood?
¡No!
¿Que me tuvo 24 horas seguidas con un artefacto explosivo pegado al cuerpo puede ser el ídolo de nadie? ¡No!
Vela, chao, vela, chao, vela,
chao, chao.
La famosa serie del asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y al Banco de España, La Casa de Papel, una de las series con mayor fama y reconocimiento en todo el mundo. Sus capítulos están diseñados para no parar, con finales abiertos y una emoción continua. Es que es pura adrenalina esta serie. Javier, en el streaming moderno, ¿cómo influyen estos giros y estos finales tan abiertos y tan emocionantes en nuestra adicción a las series?
Un poco, La Casa de Papel efectivamente ha cogido todos los paradigmas, ¿no?, de los que venimos hablando y los ha sintetizado todos en capítulo tras capítulo. Es decir, juega con la tensión, juega con los giros, ¿no?, juega un poco con sensaciones también, ¿no?, de cierta ansiedad que te va generando el sistema, ¿no? Es decir, la propia trama. Entonces, al final, de alguna forma, también aparece lo que llamamos el miedo a perderme lo siguiente, es decir, ese famoso FOMO que también lo podemos aplicar uh-huh. en las estrategias que generan las series para mantenernos enganchados, ¿no? Es decir, hay una trama constante que va cambiando con personajes, con giros inesperados y nuestro cerebro gestiona muy muy mal la incertidumbre, necesita saber qué es lo que va a ocurrir. Una de las cosas que ocurre o que nos ocurre cuando nos acercamos a ver series o leer libros es que nuestro cerebro hace un poco como la inteligencia artificial, quiere predecir qué va a pasar, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Cuál es el resultado de la trama? Con lo cual, cada giro de estos desconcierta nuestro cerebro y dice, espera, sigue aquí atento porque necesitamos saber qué pasa.
Siguiendo con nuestro ranking de series, si hablamos de tramas múltiples y muertes inesperadas, ahí entra Juego de Tronos. ¿Tu mente tiene que seguir cada historia
o te pierdes algo clave.
Cuando Rhaegar cayó en el tridente, tuvo un hijo. Robert lo habría asesinado de haberse enterado y Lyanna lo sabía. Lo último que hizo, antes de morir desangrada tras el parto, fue darle el niño a su hermano, Ned Stark, para criarlo como su bastardo.
Una serie que ponía el foco en la ambición humana por el control absoluto mediante tramas múltiples, venganza, muertes inesperadas. La sensación de que si no ves el siguiente capítulo te pierdes algo fundamental. Así es Juego de Tronos. Javier, ¿por qué algunas personas se obsesionan con seguir tramas múltiples a la vez? Porque eso puede resultar, por un lado, confuso y muy frustrante también si se pierden algo, ¿no? Si se pierden algún capítulo.
Pero también muy gratificante cuando soy capaz de mantener esos canales abiertos. Eso podríamos llamar una cierta dopamina intelectual, ¿no? Es decir, el reto que también, ¿no?, de seguir, ¿no?, que exige un punto más de atención, y mi cerebro también recibe cierta recompensa cuando, wow, ¿no?, voy enterándome de todas las casas y todas las tramas. Entonces, eso también es otra forma de añadirle un poquito más de pimienta, por decirlo de alguna forma, a esta manera de engancharnos una y otra serie.
Y un ejemplo más, la serie con la que posiblemente empezó todo, Perdidos.
Hay que colocarle la cabeza hacia atrás, le estás introduciendo aire en el estómago.
¿Seguro?
Habría que hacerle un agujero de esos, clavarle un bolígrafo en la garganta.
Sí, qué gran idea, ve a buscar un boli.
¿Alguien tiene un bolígrafo? ¿Tiene un boli? ¿Alguien tiene un boli?
Los supervivientes de un vuelo naufragan en una isla misteriosa, por lo tanto el misterio es permanente y cada episodio te deja con mil preguntas sin respuesta que te persiguen hasta el próximo episodio. ¿Qué nos dice Perdidos sobre la forma en que nuestro cerebro odia las historias incompletas?
Todo, porque esta serie coge todos los factores, desde el Zeigarnik, es decir, de dejarnos de alguna forma con más información pendiente, es decir, dejándonos esa carpeta para necesitar, como la tensión y el alivio, como giros inesperados, como tramas en paralelo, es decir, todo lo que hemos ido hablando a lo largo de las diferentes series, en realidad esta lo concentra todo, es decir, al final, efectivamente, lo has dicho tú muy bien, esta es la primera y la que abrió de alguna forma el camino para las demás que han ido intentando clonar, ¿no?, esa neuropsicología de cómo conseguir que mi serie se haga viral y que alguien que empieza a verla no pueda parar de verla.
Una serie con un final muy polémico porque no gustó a la mayoría de los fans.
Y eso también tiene un punto también complejo, ¿no?, porque al final deja ese punto de frustración final que en realidad es un giro genial porque hace que no se cierre. Es decir, hablábamos que el problema fundamental de cómo nos enganchamos es que nuestro cerebro tiene que cerrar las cosas. Es decir, tienes una tarea abierta, la guardas y la cierras. Y una vez que eso, la archivas y la pierdes. Pero cuando de repente el giro no es el que esperabas, genera una frustración, pero al mismo tiempo no has cerrado la tarea. Entonces te quedas ahí como... Es decir, que podrían sacar una nueva temporada que la gente la consumiría, como han hecho con Stranger Things, ¿no? Es decir, que de alguna forma es algo que es clave, es decir, dejar a nuestro cerebro con la tarea inconclusa, receptivo para la próxima temporada.
5 series, 5 maneras de mantenernos pegados al sofá, todas jugando con nuestra necesidad de cerrar historias. Podemos culpar a nuestra mente, pero sobre todo a esos guionistas que saben exactamente cómo engancharnos capítulo tras capítulo. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, qué interesante todo lo que nos has contado.
Pues muchas gracias a ti, Pilar, y muy buenas tardes a todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some.
En los últimos días ha vuelto a aparecer en los titulares un virus que, después de todo lo que vivimos hace 6 años con el COVID, activa automáticamente las alertas. Las autoridades sanitarias de la India tratan de contener un brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, al este del país. Se han confirmado al menos 5 casos y cerca de un centenar de personas permanecen aisladas de forma preventiva.
Nipah virus infection es una gambhir zoonotic bimari hai jo bahut tezi se phailti hai. Isliye
El ministro de Sanidad indio habla de la gravedad de este virus que se propaga rápidamente. El foco del brote parece estar en un hospital privado cercano a Calcuta, donde dos enfermeras se contagiaron tras atender a un paciente que falleció antes de ser diagnosticado. El episodio ha activado alertas sanitarias dentro y fuera de la India, también en países como Tailandia, Nepal, Corea del Sur o China, que han reforzado controles y vigilancia. El virus Nipah es uno de los patógenos más letales conocidos. Puede alcanzar una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75% y a día de hoy no existe ni vacuna ni tratamiento específico. Alfredo Corel es inmunólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Alfredo, ¿qué es exactamente este virus, el virus Nipah, y por qué está considerado uno de los más peligrosos del mundo?
Bueno, es un virus que ya lo conocemos hace mucho tiempo, es un virus que no es de antes de ayer, es un virus que apareció el primer brote en el año 98-99 y que está dentro de una familia de virus que tiene un nombre muy raro, no voy a decirlo, pero su hospedador habitual son los murciélagos. Murciélagos además que comen fruta, por lo tanto esto da idea de la principal ruta de transmisión, que es fruta contaminada por los murciélagos, es la que puede causar la infección en el hombre, es la ruta habitual del murciélago al hombre. Hay veces que algunos brotes que han intervenido también intermediarios que amplifican un poco la expansión del virus, que son cerdos o caballos. Y luego es un virus que su clínica varía desde unos síntomas respiratorios que pueden parecerse a un catarro, a los más graves, que son encefalitis, inflamación cerebral, que estos son los que suelen llevar a consecuencias fatales. Y como bien has dicho, cada brote y cada región ha tenido una tasa de mortalidad distinta. Esto se debe también mucho a si se diagnostica pronto, las condiciones sanitarias de cada país, etcétera. Y la mortalidad, digamos, que se ha oscilado entre el 40% sería la mejor situación y la peor, el 75% de las personas contagiadas pueden acabar muriendo por los problemas neurológicos sobre todo.
Como decíamos, Alfredo, es un virus que se transmite de animales a humanos. ¿Cómo se produce ese contagio?
Bueno, pues como te decía, por consumo normalmente de comida contagiada, por savia de algunos árboles y sobre todo por frutas, donde los murciélagos han podido mordisquear y pasar el virus a la fruta y luego pues el hombre come la fruta. Y el segundo tipo de transmisiones, que son las que estamos viendo ahora, en este caso en la India, son entre personas de vínculos muy estrechos. No hay una transmisión comunitaria grande como pasaba en el caso del COVID, que el virus se transmitía por los aerosoles. Entonces, una persona lo dejaba en una estancia y lo podían coger 20 que entraran por allí. No. En ese tipo de casos tiene que haber un contacto estrecho entre la persona que tiene la enfermedad y los que se van a contagiar. Entonces, en una situación de un domicilio que conviven, ahí se puede producir. Tienen que caer gotitas de la persona contagiada encima de la persona que le está viendo y se supone que el contagio ha sido en el hospital también debido a este contacto estrecho entre el enfermo que ingresó y las enfermeras que le atendieron. Así que este es otro contagio más difícil que se produzca, insisto, porque no es tan sencillo como pensamos en el COVID o en la gripe, que el virus está suspendido en el aire y lo puede coger cualquiera. Así que no cunda el pánico, porque en este caso tiene que haber un contacto muy estrecho.
¿Qué ha podido pasar en ese hospital de la India para que se produzca un contagio?
Bueno, pues porque le han atendido sin protección, probablemente, o porque no sospechaban que era una infección grave, o porque no tienen a lo mejor el material de protección. Acuérdate cuando aquí en España, en el COVID al inicio, el personal sanitario que teníamos no tenía EPIs, ¿no? Este tipo de pacientes con estos virus tan letales hay que atenderles con una protección muy grande. Entonces,
lo que pasa, bueno, si teníamos los EPIs, ¿no? Lo que no teníamos es la cantidad de EPIs suficientes para atender al volumen de pacientes que estaban llegando a nuestros hospitales.
Sí, se agotaron. Pero este tipo de infecciones tan graves hay que atenderlas con este tipo de equipos. Entonces puede ser que no supieran que estaban con un caso tan grave o ni siquiera a lo mejor sabían que estaban con un caso infeccioso. En cualquier caso, el contagio es posible porque no le atendieron con EPIs. Entonces, bueno, esto lo explica.
Hablábamos de que algunos países ya han tomado medidas, están reforzando los controles, Tailandia, Corea del Sur, China. ¿Existe un riesgo real de expansión internacional?
Debido a la capacidad de infección del virus no es tan... Yo no veo un riesgo tan grande como se pudiera pensar en una infección respiratoria al uso común, ¿no? Entonces, al ser un contacto muy estrecho, el riesgo de expansión grande es difícil. Siempre que los pacientes estén contenidos, diagnosticados, confinados, hasta que pase todo el proceso infeccioso, que es lo que está sucediendo en este momento. Entiendo que países próximos, donde puedan tener movilidad con la India, se quieran proteger y entonces estén haciendo unas medidas tipo las que teníamos aquí en COVID, uh-huh, con control de temperaturas y fiebres en los accesos a los aviones y tal. Entonces entiendo que los países próximos o que tengan mucho tráfico con India lo hagan, pero en principio va a ser de mucho más difícil expansión que lo que conocemos hasta el momento.
Sin vacuna, porque decíamos que de momento, creo que se está investigando una vacuna, ¿no?, para este virus, para el Nipah, pero de momento no existe esa vacuna como tal.
Sí, los tratamientos antivirales son bastante difíciles de conseguir, uh-huh, en cuanto a lo que es el fármaco antiviral cuando ya tienes la infección. Y entonces para muy pocos virus hay realmente antivirales, los hay, en algún caso los antirretrovirales, por ejemplo, del VIH o los que tenemos para los herpes, pero son fármacos que se resisten un poquito a los antivirales. En el caso de la vacuna, pues en este virus tenemos una cierta suerte, porque ya hay al menos un ensayo en marcha que pasó la fase 1, es decir, que ya se usa en humanos y ha resultado lo suficientemente segura y lo suficientemente eficaz para seguir, con lo cual ahora mismo está en una fase 2. Lo que significa que en condiciones normales, pues igual en 2 años o 3 años lo tendríamos. Pero bueno, si hubiera una necesidad de una urgencia, tenemos ya muy avanzado el estudio, con lo cual se podría acelerar. Uh-huh. Así que en este sentido, aunque no tenemos vacuna de uso inmediato ya, pero sí tenemos vacunas en investigación con de momento los primeros datos prometedores.
Por tanto, ahora mismo, para contener este virus, lo que nos contabas, ¿no? Métodos de control y confinamiento, uh-huh, no queda otra.
Eso es, control, confinamiento y un diagnóstico también lo más precoz posible. Todos los contactos de una persona supuestamente infectada tienen que ser diagnosticados. De hecho, en la India hay una cierta confusión porque hay datos que hablan de 5 personas diagnosticadas y parece que sean 5 sospechosos y que solo se han confirmado de momento 2 casos. O sea que hay un poquito de confusión al respecto y no podemos estar seguros de si los 5 que han diagnosticado lo tenían o no, y si los 100 que están confinados han sido contactos estrechos de uh-huh, pacientes. Así que bueno, estos primeros momentos siempre esta confusión es también razonable porque hay una sobreinformación y se pueden cruzar las informaciones, pero vamos, solo se puede hacer esto, Pilar, lo que están haciendo en este momento las autoridades indias: contener, diagnosticar y controlar los contactos.
Sí, es cierto que hay preocupación porque es un virus que se transmite de persona a persona y ese brote se ha producido en un país muy, muy poblado.
Sí, pero cuidado aquí que se me entienda bien, porque no es fácil el contagio comunitario. Es fácil el contagio cuando hay un contacto estrecho. Uh-huh. Y esto sucede, de momento que sepamos, en situaciones como de una convivencia familiar o en situaciones como ha sido la que ha causado supuestamente este brote, que es en una habitación de un hospital. No estamos hablando de un virus que se contagie porque alguien infectado vaya por la calle y lo vaya contagiando a los demás. Uh-huh. La transmisión comunitaria en este tipo de virus de momento no se ha visto. Ya te digo, tenemos el hándicap de su mortalidad, que es gravísima, y de momento tenemos el beneficio de que no es de un contacto facilísimo entre personas.
Como pasó con el caso del coronavirus, del COVID, la pandemia que sufrimos en 2020, como pasa todas las temporadas con la gripe, que sí es verdad
con
que se transmite
con mayor facilidad. Que, claro, se transmiten con una facilidad pasmosa. No estamos en esa situación, gracias a Dios.
Bueno, y es importante recordar además que no todo brote acaba afortunadamente en pandemia. Estamos hablando de un brote, se están tomando medidas, ha ocurrido en la India y queríamos hablar, eso sí, con absoluto rigor de este virus, el virus Nipah. Alfredo Corel es inmunólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid. Alfredo, gracias por contestar a todas estas
preguntas.
Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Y solamente un dato más para tranquilizar a los oyentes. Es que es un virus que se conoce desde el año 99, estamos en el 26, y ha habido brotes endémicos año tras año. Es decir, que ninguno de esto ha llegado a pandemia ni epidemia. Así que, bueno, que si se hacen las cosas de control bien, hay que estar tranquilo. Quien se tiene que ocupar son las autoridades sanitarias de los países. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Alfredo, por estas aclaraciones.
Hasta luego.
estamos hablando con los oyentes de la tarde de COPE de las distracciones que cometemos todos con nuestro teléfono móvil. Claro, estamos pendientes del móvil, vamos mirando muchas veces por la calle, cuando vamos andando por la calle, vamos mirando el móvil y pasa que nos comemos la farola de turno, o el árbol, o el alcorque, y ahí nos caemos. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Ay, el móvil.
Pues ¿a quién no le ha pasado? Yo más de un árbol, sí.
Hombre, claro.
No soy de farola, yo soy más de árbol. De árbol y meterte...
Tú de naturaleza.
Exacto, meterte ahí en la hierbeja y llenarte el...
Y qué vergüenza, sí, qué vergüenza.
Y aparte que te llenas la bota de barro. Pero bueno, empezamos a leer, a contestar mensajes o navegar por internet, perdemos la noción del tiempo y sobre todo del espacio.
Tarde, gente. Pues hace años iba caminando mirando el móvil y me resbalé porque estaba toda la calzada llena de aceite y me pegué una buena, ¿eh? Me duró una semana los dolores, pero solamente por mirar el móvil, no sabía que la calzada estaba llena de aceite. ¿Quién se lo podía imaginar?
Oye, que decimos de los chavales, ¿eh? Pero que nosotros los mayores también estamos con el móvil y hacemos estas cosas.
Hombre, y tanto. Quien dice contra una farola o caerse en el suelo, pues también te puede chocar contra una señal de tráfico, que yo creo que es peor.
Buenas tardes, gente. Llevo aquí por la avenida Marítima un día, caminando, y el móvil. Nada, me estallé contra una señal de esas pasos. Yo creo que ese paso se me quedó incrustado en la cara, porque estaba el triángulo en toda mi cara.
Eso me da a mí más corte que la farola, también
el
te digo.
El paso.
Con el triángulo.
Y luego explícalo en casa.
Explícalo, sí, explícalo.
El triángulo que tengo en la cara es porque me he comido la señal de tráfico.
Y que no se te caiga el móvil y se rompa. Bueno, líos por mirar el móvil en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable, cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este año España superará...